En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Y queremos empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a María, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar la oración que le gusta más, es el Ave María. Invita a María de venir con nosotros, Santa María del Camino, de caminar con nosotros. Rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. Él es el Paráclito. Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero. Nuestro consejero y Él es nuestro consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo en la carta a los Romanos dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre o Papi. Vamos a pedir al Espíritu Santo de darnos mucha luz. Y el fuego interior del amor de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Cyril de Jerusalén, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierta manera es la familia que reza unida, permanece unida, y el mundo en oraciones, el mundo en paz. Las palabras del Padre del Rosario, Padre Patrick Payton. Bien, yo voy a rezar por ustedes y en la oración más grande, esta oración es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia, la oración más grande. Voy a rezar varias intenciones. Una intención va a ser para que podamos estar abiertos nosotros al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Como dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y finalmente me gustaría rezar con ustedes por los moribundos. Por los que van a morir hoy. Para que ellos puedan morir en la paz de Cristo. Morir en la paz de Cristo. Muy bien, hermanos. Muchas bendiciones sobre todos ustedes. Antes de entrar en el pan de la palabra, y hoy tenemos el cuento largo de la casta Susana del libro de profeta Daniel. Luego, tenemos un pasaje paralelo del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y es la mujer encontrada en adulterio. Y como Jesús la defiende. Está muy bien presentado en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Como Jesús defiende a la mujer donde están a punto para apedrearla por su falla, por su adulterio. Jesús la defiende. Pero me gustaría seguir con ustedes dándoles la plática, la reflexión catequética y hablar de un santo. Voy a centrar en nuestra reflexión bíblica, donde doy el resumen del pasaje bíblico, una interpretación y luego la aplicación. Ya, hermanos, estamos explicando la ley de Dios, los 10 mandamientos, no los 10 sugerencias, sino los 10 mandamientos. La semana pasada hemos hablado de la palabra decálogo, decalogos, que significa 10 palabras de Dios. Luego hemos dado la lista de los 10 mandamientos. Luego hemos dividido los mandamientos en dos categorías. La parte vertical, uno o tres, nuestra relación con Dios. Y luego la parte horizontal, nuestra relación social, nuestra relación con nuestros hermanos, la parte teológica, la parte social. Hemos podido también empezar con la explicación de varias maneras que nosotros podemos vivir los 10 mandamientos, empezando con el primer mandamiento. El primer mandamiento es el fundamento de los otros 9. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y una manera que podemos vivir el primer mandamiento es promedio de la virtud de la fe. De crecer en la virtud de la fe. ¿Qué significa fe? Fe es de creer en un Dios que no vemos. Si vemos a Dios, luego va a ser la visión beatífica en el cielo. De creer en un Dios que no vemos. La fe nosotros recibimos en el momento de recibir el sacramento del bautismo. Con la fe recibimos muchos regalos. La fe, la esperanza, la caridad. Fe es creer en el Dios que no vemos. Esperanza es de confiar en Dios en medio de las pruebas. Caridad es un amor sobrenatural por Dios. Pero la fe tiene que ejercerla. Como dicen los jóvenes, if you don't use it, you lose it. Si no lo utiliza, luego lo pierde. Es como ejercer los músculos. Si no hace ejercicio de los músculos con las pesas, termina con gordura. Si no practica el idioma, lo pierde. Si no practica la música, suena mal. Si no practica béisbol, strikeout. Por eso uno tiene que ejercer la virtud de la fe. Y eso se hace en varias maneras. Rezando estamos... Rezando estamos, hermanos, ejerciendo la fe, porque al rezar no estamos viendo a Dios. Dios es invisible. Además, crecemos en la fe cuando hacemos otros actos de fe. ¿Cuál sería un acto de fe? Bueno, uno de los más clásicos es hacer la señal de la cruz. Cuando hacemos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos haciendo un gesto corporal en el cual profesamos nuestra fe en un Dios y tres personas distintas. Otro acto de fe, al entrar en la Iglesia Católica y ponerse frente al Santísimo y doblar la rodilla, que se llama la genuflexión, estamos haciendo un acto de fe en Jesús sacramentado, que en el tabernáculo, en el ciborio, Jesús está realmente presente. No en forma simbólica, sino en forma real. Está realmente presente. Realmente presente. Al recibir la comunión, uno hace la reverencia al cuerpo de Cristo, uno dice amén. Y la palabra amén, ¿qué significa? Significa que yo... Amén significa cuando uno dice amén, significa que yo creo. Es un acto de fe. Pues hermanos, estamos hablando, dándoles una explicación de los mandamientos. Crecer la fe, estamos observando el primer mandamiento. ¿Qué otra nota de gran importancia? Antes de entrar en el pan de la palabra de Dios que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, es la celebración de los santos. El 17 de marzo celebramos San Patricio, el misionero que fue de Inglaterra a evangelizar y plantar la cruz de la fe en Irlanda. Y además, hoy San Cirilo de Jerusalén, defendiendo a Jesús en sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, en la segunda persona. Grande defensor de Cristo aquí, de la doctrina de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Luego, mañana, hermanos, nosotros celebramos más grande santo que hay en la Iglesia Católica, y mañana, hermanos, celebramos San José. Es una solemnidad que celebramos San José, el patrón universal de la Iglesia, el patrón de las familias, el patrón de los hombres, el patrón de los obreros, el patrón de la vida interior, el terror de los demonios, el patrón de la pureza, el patrón de la santa muerte, patrón de la paciencia, el patrón de los esposos, el patrón universal de la Iglesia. San José es el más grande santo, por supuesto después de María, la Reina de los Santos. Por eso queremos, ya empezando hoy, de dar homenaje, honor, reverencia, confianza en la persona del Señor San José. Voy a rezar para que San José bendiga a todas sus familias, porque es el patrón de la familia también. Bien, hermanos. Me gustaría empezar nuestra plática brincando al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, hermanos, el Evangelio de hoy, hermanos, es San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Varios ustedes ya han puesto que tiene mucha devoción a San José. Gracias a Dios. María Alcalá, María Guadalupe. Varios ustedes tienen devoción a San José. Y es cierto que el Papa Francisco hace como 3 años, poco antes, había proclamado un año dedicado al Señor San José. Un año dedicado al Señor San José. Y este sacerdote padre había escrito un libro. Padre Donald Calloway había escrito un libro sobre cómo podemos consagrarnos al Señor San José. Y Santa Teresa de Ávila, en su libro clásico que se llama La Vida, es su autobiografía, casi, Teresa de Ávila casi murió. Y ella se lo atribuye su sanación de una enfermedad fatal a la intercesión de San José. La intercesión de San José. La intercesión de San José. Fue sanada. Y ella tiene dos capítulos en su libro clásico que se llama La Vida, donde Teresa de Ávila dice que nunca en su vida le fue negada favores de parte de San José. Debido a eso, Teresa de Ávila, ella fue llamada para reformar las hermanas carmelitas. Las hermanas carmelitas en Madrid, Alcalá, Salamanca, Valencia. Las ciudades grandes de España tienen conventos en honor del Señor San José. Y ella había puesto el título San José, dando tributo, dando honor a San José. Y Teresa de Ávila dice que los otros santos ayudan por medio de su intercesión. Es cierto. Pero dice que San José es muy rápido. Es muy rápido en su exilio. En momentos de prueba, de tribulación. Por eso, esta noche, la misa de la Vigilia, mañana, vamos a honrar de manera especial a San José. Día viernes había dado una plática en la misa sobre cómo rezar que se llama coloquio. Santa Ignacio Loyola habla de lo que se llama coloquio, triple coloquio. Y yo hablé de un triple coloquio, rezar a San José por la gracia de amar más a María. Luego rezar a María de amar más a Jesús. rezar a Jesús para amar más a Dios Padre. Eso se llama un triple coloquio. Tres semanas estamos luchando para avanzar en el camino de la oración, acudir a San José. Acudir al Señor San José. Qué grande, grande santo es el Señor San José. En teología tenemos varias palabras, latría, hiperdulía, protodulía, idolía. Son palabras técnicas, teológicas. Latría es adoración que damos a la Santísima Trinidad. Hiperdulía es la más alta veneración que damos a María. Protodulía sería veneración primero que damos a San José entre el grupo de los santos. Edulía es veneración que atribuimos y damos a los santos. Esa sería la manera teológica para expresar devociones y adoración. Y Bárbara haría a mi pueblo pedir a San José a la intercesión de San Andrés Beset. Buena idea. Gracias, Bárbara. Sí, porque San Andrés Beset, el hombre milagroso de Montreal, Canadá, él cultivaba mucho la devoción a San José. Tanto que debido a este humilde santo San Andrés Beset, se construyó el auditorio de San José en Montreal, Canadá. Y es la iglesia oratorio más grande que hay de San José en todo el mundo. En todo el mundo. Bien, hermanos. Pasamos al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, hermanos, es San Juan capítulo 8. Y este Evangelio fue presentado muy bien en la película de Mel Gibson. Se la voy a dar un resumen de San Juan capítulo 8 y luego una interpretación. Y finalmente me gustaría dar una aplicación de la palabra de Dios. Porque dice Jesús, no todos que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Y es lo siguiente. los fariseos los escribas en el tiempo de Jesús eran considerados los expertos de la ley. Leyendo Moisés, lo que se llama Torah, los profetas y los salmos fueron considerados ellos los expertos de la ley. Ellos querían poner una trampa para acusar, condenar y llevar a Jesús a la muerte. Para que ustedes sepan, había muchas leyes en el tiempo de Jesús, leyes mosaicas, muchas leyes, muchos detalles. Y uno fue lo siguiente. Moisés recibió los 10 mandamientos que estamos comentando al empezar nuestra plática. Y dos de los mandamientos refieren a la pureza. El sexto mandamiento es no cometerás adulterio. El noveno es no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, adulterio. Adulterio. Una vez un niño de 9 años confesó al sacerdote, dijo, adulterio. El niño pensaba que adulterio era de desobedecer a los adultos. Esa fue su interpretación de adulterio. Desobedecer a los adultos. Este no es adulterio. Lo pensaba el niño. Lo pensaba el niño. Entonces, adulterio no es desobedecer a los adultos. Adulterio es que una vez que el hombre está casado con su mujer, le tiene que ser fiel. En la ley mosaica, si una mujer casada fue descubierta de haber engañado a su esposa, era práctica médica la blasfemia, fue considerado un pecado muy serio. Y ese pecado muy serio merecía la muerte. Y no solamente la muerte, sino la muerte promedia de ser apedreada, tirar las piedras y matarla. Lo que pasó con San Esteban en la película Apóstol San Pablo se ve como Esteban fue aplastado con las piedras. Eso es cierto. Bíblicamente correcto. Entonces llegamos, hermanos, al Evangelio que se presenta muy bien Mel Gibson. los fariseos y los escribas traen a Jesús una mujer quien fue encontrada en adulterio flagrante. Fue descubierto. Entonces, según la ley de Moisés, ya merecía la muerte. Traen la mujer frente a Jesús para poner prueba la acción de Jesús. Porque si Jesús la despide, ellos van a decir, pero estás rompiendo desobediente a la ley de Moisés. No eres un judío fiel. Si estás descartando la ley de Moisés. Pasaje bíblico y la película es hermoso. Entonces los expertos de la ley, fariseos y escribas, tienen la mujer frente a Jesús, atemorizada. Dice, maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice usted? Jesús conoce muy bien la ley de Moisés. Muy bien. Y ellos insisten, tratando de empujar a Jesús de responder a su situación. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Es asombroso, fascinante la respuesta de Jesús. Jesús no habla boca, no responde. En forma de palabras, inmediatamente, después va a hablar. Pero Jesús se agacha y con su dedo tiene la tierra, tiene la arena, y Jesús con su dedo empieza a escribir por el suelo. Es cierto que es la única vez que vemos la única vez que vemos en el Evangelio Jesús escribiendo. Ellos siguen insistiendo que responda Jesús. Sigue escribiendo, escribe más. Y los padres de la iglesia tienen una interpretación de tal vez lo que había escrito a Jesús. Pero Jesús se levanta y dice lo siguiente. Aquel entre ustedes que está rodeado de mucha gente, los ancianos, fariseos, escribas, aquel que entre ustedes que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Ellos estaban asombrados a la respuesta de Jesús. Aquel que entre ustedes que no tiene pecado, aventar de tirar la primera piedra. Y la respuesta. Nadie tiró la piedra. Ni siquiera una piedra. Ellos dejan caer las piedras, levantando polvo. La escena muy bonita. Y distanciándose de Jesús y la mujer. Empezando con los ancianos, los de mayor edad. Tanto que Jesús termina estando a solas con la mujer quien fue encontrado en adulterio flagrante. Jesús hablando con ella dice, Señora, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que te han condenado? No están. Y Jesús le dice a la mujer, yo tampoco no te condeno. Y la última palabra de Jesús dice la mujer, vete. Vete, pero no peques más. Vete, no pecar más. No es que Jesús no está justificando adulterio. Está perdonándola. Pero diciendo a la mujer de no regresar otra vez al pecado de tu pasado. Es un pasaje hermosísimo. ¿Y cómo podríamos, hermanos, aplicar este pasaje bíblico a nuestra propia vida? Número uno, San Agustín dice, más que yo condeno a los demás, menos examino mi propia conciencia. Tal vez deberíamos hacer un examen de conciencia de nuestra propia vida para ver lo que debemos dejar, lo que debemos convertir. Y trata de trata en imitación de Jesús. De practica la misericordia. Como dice Jesús, sean misericordiosos, como es misericordioso a tu Padre Celestial. Que seamos misericordiosos. Como es misericordioso nuestro Padre Celestial. Y finalmente las últimas palabras de la mujer, perdonada, Jesús dice a la mujer, vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Y como dice María Alcalá, con cuánta delicadeza corrige Jesús. Eso es cierto. Pues invito a ustedes a leer, meditar y platicar sobre ese pasaje bíblico. Que es tan hermoso. Y compartir, hermanos, nuestro mensaje a todo el mundo. Y yo, por mi parte, yo le voy a dar la bendición, mi bendición sacerdotal. Se trata de realmente recibir la misericordia, pero también dar la misericordia, como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén.